En Radio Sefarad, la entrevista.
Tenemos el placer de contar de nuevo en Radio Sefarad con Ami Bar. Bienvenido.
Gracias.
Recién llegado, bueno, para nuestros oyentes que hayan seguido tus intervenciones en Radio Sefarad, recordarles que eres arqueólogo y profesor de historia.
Retirado.
Bueno, pero siempre se sigue siendo, ¿no? Lo que sí ha sido. Y sobre esto hablaremos, sobre tus investigaciones en Portugal y en Latinoamérica también, a mí, acerca de ese apasionante tema que es el criptojudaísmo.
Cierto.
Pero ahora vienes de los llanos, de tu...
Ahora exactamente vengo de Colombia, de una zona que se llama Los Llanos Orientales, que tienen más en común con los venezolanos, con Venezuela, que con Colombia. Y me explico. Los llanos fueron colonizados, poblados por venezolanos en el siglo XIX. Todos vinieron de Venezuela, ya que los llanos estaban separados del resto de Colombia por la cordillera oriental. Y la cordillera oriental era impasable. No había carreteras, únicamente trochas de mulas para pasarlos. Mis abuelos y tíos todavía lo hacían a caballo para llegar allí a estos lugares. Acabo de pasar allí un mes, donde hacía muchos años no había visitado. Bueno, fue muy agradable, muy grato, muy entrañable ver a mis primos.
Muy diferente, me imagino, al lugar donde vives en Israel, muy cercano a la frontera con Siria y el Líbano.
Es cierto, es muy diferente, es muy selvosa. Hablo de la Orinoquía, el segundo río más grande de Sudamérica, el primero es el Amazonía. Y se encuentra muy cerca de la Amazonía. Ahí, es más, hay un lugar de contacto entre los dos por la cual se puede pasar, uno, en la época lluviosa, en embarcación, por canoa, desde la Orinoquía a la Amazonía. Hay un libro escrito por un escritor colombiano cuyo nombre es José Eustacio Rivera, el nombre es La Vorágine, y él escribió un libro exactamente sobre esto en 1921-22, en casa de mi abuelo, en Orocue, en Los Llanos. Y él habla de cómo se pasa de uno al otro. La diferencia entre la Amazonía y los llanos es que los llanos son árboles y llanura y ríos, y árboles y llanura y ríos, mientras que la Amazonía son ríos y árboles, sin llanura.
A mí, y en este lugar tan que suena paradisíaco, al menos paisajísticamente hablando, pero que está, como nos refieres, aislado, ¿hay judíos y también criptojudíos?
No, allí hay judíos que ya después de muchos años de haber salido de Curazao, porque todos vinimos de Curazao entre 1830 y 1870, una gran emigración de judíos de Curazao, que es la comunidad judía más antigua de las Américas. 1654. Emigraron a Panamá, a Barranquilla, a Coro, que es una especie de Cartagena en pequeño, que está Cartagena de Indias en pequeño al otro lado del Caribe. Y algunos de ellos llegaron hasta el Orinoco, que parece que por motivos comerciales se establecieron en lo que se llamaría aquí haciendas de ganado. Allí se le llama hatos. Hatos, que son haciendas de ganado, lo que llaman en Argentina estancias de ganado. Y se dedicaron a la crianza del ganado, pero en condiciones increíbles, las cuales he vivido hace menos de un mes, donde había indios, había pumas, había jaguares, había cocodrilos, había caimanes en aquella época. Hoy los hay, pero mucho menos. Hoy ya no se ven ataques de pumas o de jaguares a vaqueros, únicamente a los becerros para comer becerros. Es increíble. Mi hijo, que estaba conmigo, hizo todo un documental, lo filmó, todo esto. Y para mostrarlo en Israel, y esto va a ser increíble, lo quiere mostrar en la televisión israelí.
O sea que Los Llanos va a llegar a Israel.
Sí, cierto.
¿Y cómo llegas tú a interesarte por el criptojudaísmo en Portugal?
Pues empecé con el averiguando sobre mi apellido. El apellido de mi madre es Bueno de Mezquita. Y yo sabía que tenían una conexión con Holanda. Sabía que de Holanda a Holanda habían llegado de Portugal, pero yo no sabía exactamente cómo. Y hay familia bueno de Mezquita, muy conocidas en Holanda y en Londres y en España. Entonces vine aquí a España hace cerca de 15 años, 16 años. Me pasé casi un año viviendo en España. O sea, tuve contacto con un miembro de la comunidad judía de
Madrid.
Lo primero que hice fue eso. Que me pusiera en contacto. Es otro loco por la historia. Y como sabes, cuando hay dos historiadores, no cesan de hablar. Entonces, él me puso en contacto con unos 20 o 15 historiadores locales en España, en los lugares más recónditos que te puedas imaginar. Sin ellos, no hubiera llegado a lo que llegué. O sea, logré encontrar lo que se llamaría la historia de la familia Bueno de Mezquita, sino también las conexiones con otras muchas familias. Y debido a que eran historiadores lucareños, saben cosas que no han sido publicadas ni por universidades ni por la academia. Y gracias a ellos sé lo que hice. Y bueno, y hoy, pero esto no pertenece al tema, tenemos un proyecto con una compañera mía para hacer recorridos itinerarios judíos por España y Portugal. Pero eso es ya otro tema. Entonces,
podemos decir que es nuestra también querida compañera Linda Jiménez, responsable de nuestro programa en inglés, English Corner.
Bueno, y yo descubrí que el apellido Bueno, ellos se llamaban Bueno y eran de Córdoba. En los pogroms de 1391 huyen de Córdoba, como lo hacen otros miles de familias judías de las ciudades grandes de Aragón y de Andalucía, huyen a Cantabria, Asturias, y los de Andalucía huyen a Galicia. Llegan a parar en un pueblito que se llama Mezquita, la Mezquita en castellano. Y de ahí adoptan el nombre Bueno de Mezquita. Y todo parece bien hasta 1492, cuando viene la ley de la orden de expulsión. Ellos huyen de Galicia hacia Portugal. Portugal no es menos celta que Galicia. Es tan celta como Galicia para quien ha estado en los dos lugares. Está llena de remembranzas célticas como Irlanda, la música, el modo de vestir, la construcción. Y allí empecé a encontrarme con los primeros historiadores portugueses que se salieron fuera de su casa, se podría decir, para ayudarme. Pienso que el tema les resulta muy cercano y encontré por qué es tan cercano. En la provincia de Trás-os-Montes, la capital es Braganza. Me encontré a donde quiera que iba con gente que me contaban, yo soy judío. Bueno, eso no se puede tomar así ligeramente. O sea que hablando con los historiadores, me dijeron, sí, es conocida el fenómeno, es muy conocido. En la concentración de judíos que huyeron de España en 1492 y se establecieron en Trás-os-Montes es enorme. Hasta que hubo una especie de, no me acuerdo de la palabra en castellano, poll, una especie de estudio genético que se hizo por la parte de la Universidad de Lisboa, en Trás-os-Montes se encontró que el 30% de la población de Trás-os-Montes tiene haploids. Haploids es un elemento genético que los dice que son de procedencia judía. Y sí, por eso es que había tanta gente que me lo decía a mí cuando estábamos allí
en Trás-os-Montes. Que ellos lo sabían por tradición familiar.
Ellos lo saben por tradición
oral, claro.
Sí, y se puede decir que empezaron a salirse del armario, por así decirlo, en los años 20. Cuando dos cosas suceden. Un hombre, que es uno de ellos, un cripto judío que se llama Arturo Barros Basto, era del ejército portugués y se distinguió como héroe durante la Primera Guerra Mundial. Los portugueses tomaron parte en la Primera Guerra Mundial al lado de Francia. Francia le devolvió, por esta bondad, por esta ayuda, les devolvió en ayuda económica, construcción de ferrocarriles en Portugal. Y ahí viene la segunda parte. Llega un ingeniero judío normativo de Francia, que se llama Samuel Schwartz, de París, que trabaja para la casa Rothschild. En aquella época hay dos Rothschild, como saben ustedes, los Rothschild de París y los Rothschild de Londres. La casa Rothschild de París, que se dedican a los vinos, también se dedicaba a la banca y a construcción de ferrocarriles. Lo envían a él como ingeniero, era un ingeniero civil, para que estudiara el posible transcurso del tren, de la vía férrea, hacia Portugal. Él llega al pueblito Belmonte y en una vez cuando salió a comprar productos para comer, le dice, no vayas allí porque al almacén del frente, porque eso pertenece a judíos. Y él le dijo a la persona, señora, yo creo que usted está equivocada, aquí no hay judíos. Desaparecieron hace 500 años. La señora le dice, no, está usted equivocado. Aquí sabemos de que nosotros sabemos de que ellos son judíos. Y él dice, pero no puede ser. Si ya todos desaparecieron hace 500 años. Y después, usted está equivocado. Bueno, el hombre se puso a hacer averiguaciones y se hizo amigo de estos. ¿Y cómo se hizo amigo de estos? Se ganó su confianza muy lentamente porque eran muy sospechosos de él. Hasta que un día él les contó que ellos no, de que hay judíos en todo el mundo. Y no le podían creer y les probó, sí, mire, yo sé. Entonces les dijo el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. En el momento de escuchar la palabra Adonai Echad, le creyeron. Y empezaron a contarle cuestiones acerca de la... Así empezó, así se desarrolló. Muy pronto él envió un telégrafo a la casa Rothschild. Entonces necesito su ayuda. Este asunto es muy importante, lo que está sucediendo acá. Rothschild, Edmund Rothschild, el mismo que construyó las Moshavot en Israel, entonces se comunica con James Rothschild, su hermano de Londres. Y James Rothschild, quien era un lord del parlamento, envió una delegación del judaísmo inglés en aquella época, formada por Lord Samuel, quien es el padre del futuro gobernador de Palestina en 1921. Bueno, y ellos entran y ven que verdaderamente toda la escena, todo el lugar, toda esta zona del Trasos Montes está llena de criptojudíos. Establecen contacto con Arturo Barros Basto.
El militar
y establece y fundan una y le ayudan económicamente a Arturo Barros Basto, que estaba haciendo una labor misionera para regresar a estos judíos de Portugal al judaísmo, a estos criptojudíos. Y ellos construyen la sinagoga que está en Porto, por primera vez, una sinagoga muy bonita. Y se puede decir hoy día que una de las sinagogas más grandes que hay en Portugal, hay otra sola tan grande que es la de Lisboa.
¿Y qué diferencia o qué hay en común entre estos criptojudíos portugueses y los latinoamericanos con los que te has encontrado en este viaje?
Ahora, gracias al internet, todo el mundo ya sabe el uno del otro, cosas que no lo sabían hace 40, 50 años, mucho menos en 1921 o 22. Cuando estos dos señores se aparecen en la escena en Portugal. Entonces, yo estuve en marzo, en una conferencia internacional que hubo en la Universidad de Natania, este marzo de este año, 2015, sobre el tema. Fue organizado por la Universidad de Beersheba, que eligió hacerlo en la Universidad de Natania, puesto que es mucho más cerca al centro del país, y no en Beersheba, que está al sur y lejos. Estaban allí toda clase de personas que ya son de procedencia criptojudías, como una señora Jeannie Milgram, ¿conoces? Y no únicamente, y escuchamos sus historias y a todo el mundo, pues, no quedó un ojo seco, se puede decir.
Son historias muy emocionantes. Quedamos sin tiempo. No sé qué historia emocionante más quieres añadir a esta entrevista antes de despedirnos. Seguiremos hablando del tema, seguro.
Sí, por supuesto.
¿Quieres comentarnos algo más antes de acabar?
No, simplemente de que encontré de que también el fenómeno está teniendo lugar en Colombia, en un lugar que se llama, un departamento que se llama Antioquia, la capital es Medellín. Había muchos rumores de que allí hay muchos judíos, pero yo los tomé como simples rumores, es tonterías, no serio, y resulta que son ciertas.
¿Fuiste con el Shema Israel o no?
No, eso no lo hice, no lo hice.
Muy bien, Ami. Seguiremos hablando de este tema. Te agradecemos mucho que nos hayas que hayas compartido con nosotros tus estudios y tus investigaciones acerca del criptojudaísmo tanto en Portugal como en Latinoamérica.
Sí.
Y buen regreso a Israel.
Gracias.